Buenas, hace muchos, muchos años, en un país llamado España, que se parecía un poco a este, pero no mucho, surgió una serie de pioneros, surgieron una serie de pioneros que buscaban darle sentido a aquello que se hacía en otros puntos del planeta y que intentaba solucionar, bueno, pues elementos de análisis, metodologías, formas de aproximarse a problemas, técnicas para resolver problemas públicos. En ese país que se llama España hoy y en aquel país que se llamaba España hace 20 años, pues las coincidencias desde el punto de vista formal son muchas, pero desde el punto de vista real, pues casi no hay ninguna. Y me explico. Entramos en un tema que se llama políticas públicas dentro de esta sexta parte del manual que nos propone el equipo docente, que está centrado en la política como resultado, en los impactos de la política. Y los impactos de la política se estudian a partir de un sistema, de un modelo, de un paradigma, de una teoría, de un enfoque, como vosotros le queréis llamar, que tiene el nombre de políticas públicas. Y que en España, pues, tiene una tradición muy, muy reciente, ¿no? Primera publicación así importante de políticas públicas o su análisis de políticas públicas se realizó en el año 89 a cargo del profesor Joan Subirats y realmente a partir de ahí pues es un campo en continua expansión tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Hay un sinfín de estudios en todos los niveles de gobierno, desde el autonómico al local, pasando por el central, administración del Estado. Lo que hacen la Unión Europea, todos estos niveles aportan, contribuyen a definir el resultado. Allá instituciones públicas como la Agencia Estatal de Evaluación para la Calidad de los Servicios Públicos que trabajan sobre temas prácticos de análisis de políticas públicas. Se supone que hay expertos en políticas públicas dentro de las unidades de gobierno que están ayudando en base a datos a tomar decisiones. Por lo tanto, estamos ante una parte final del programa que intenta ponerle acción, dinamismo, resultados, como dice esta parte del libro, a una teoría, a un enfoque de análisis, que es la ciencia política, y que concluiremos pues en el breve plazo de dos sesiones más. Las políticas públicas son, por tanto, un enfoque de análisis de problemas públicos que tienen su origen en un contexto político, administrativo, cultural y económico distinto al nuestro, tiene su origen en los Estados Unidos de América. Nos va a dar una idea de cómo estos actores de la política colectiva, los sindicatos, las fundaciones, los movimientos sociales, los partidos, los medios, van a ayudar a hacer o a deshacer, a contribuir o a enfrentar una acción de gobierno y, sobre todo, cómo se desarrolla, cómo se formula, cómo se plantea e incluso cómo se evalúa, si es el caso. En esta última parte de la política como resultado, comenzamos por políticas públicas, continuamos con cambio y seguimos con gobernabilidad y gobernación o gobernanza, que es el último tema en el cual veréis que, bueno, pues hay una especie de luz, pequeña luz al final del túnel, por lo menos a los que somos los seguidores del paradigma de la gobernanza dentro de la ciencia política, que nos permite ver cómo efectivamente lo que hay es canalizar resultados, y hay que analizar impactos, y hay que analizar procesos que conducen a algo concreto. En el fondo eso es lo que quiere la ciudadanía, es lo que deben hacer los gobiernos y es lo que las administraciones tienen la obligación de transformar. Vamos brevemente con el texto del profesor Vallés. Las políticas públicas como proceso, como resultado, implican toma de decisiones, implican procesos de negociación, de deliberación, de consensos, de enfrentamientos, de implementación. Implican procesos que desarrollan actividades, habilidades, competencias institucionales, pero sobre todo individuales. Y aquí el neoinstitucionalismo nos diría, ah, las instituciones son el marco y el fondo. Y los que no son tan neoinstitucionales como yo, pues diremos, sí, pero en las instituciones trabajan personas que tienen sus manías, que tienen sus marcos culturales propios, y que tienen sus formas de plantear problemas. Y como ya dijo el propio Joan Subirats hace algunos años, la friolera de casi 20 años, bueno, pues las políticas públicas y la gestión pública, porque las políticas públicas como enfoque orientado a analizar resultados, procesos y resultados, como enfoque tiene un complemento, tiene una doble cara, que son la gestión pública, que son los instrumentos. Y hay problemas para identificar qué es política pública y qué es gestión pública. Y en todo caso, el profesor Subirats nos dice con este artículo de Promesas y riesgos de una vida en común, hace ya 20 años, fijaos lo que han evolucionado no solo las técnicas, sino las administraciones e incluso los propios ciudadanos, como hemos evolucionado en 20 años, ¿no? Pues nos dice que son absolutamente necesarias tanto el proceso de análisis de políticas públicas como el proceso de gestión pública, ¿no? Las técnicas y el análisis de las técnicas deben ir de la mano para desarrollar fórmulas de aportación de datos a los problemas públicos. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto de las políticas públicas. Es la parte dinámica de la ciencia política, y no siempre es reconocida. En los años 80, por ejemplo, estuvo muy o bastante denostada. No había mucha gente que se dedicara a esto. Incluso en todos los gobiernos, siempre liderados y dirigidos por las cohortes de tecnócratas del ámbito del derecho y de la economía, pues era algo no solo no contemplado, sino despreciado. A día de hoy también, seamos sinceros. Bueno, ¿qué es la política o las políticas públicas? Hay varias definiciones sencillas, ¿no? Una de ellas, combinación de decisiones y no decisiones. Es decir, tanto lo que se hace como lo que no se hace o se decide no hacer, eso es política pública. Cuando uno decide hacer una carretera es política pública, política de infraestructuras, y cuando decide no hacer una carretera también es política pública. Esto ya lo decía un autor, se llama Tai. Resultado de actividades de la política. Bueno, pues también es un impacto. Puede ser fruto de un proceso que hay que analizar y un impacto. La política como organización, como actividad, como resultado. Y aquí hay que analizar outputs y outcomes, y de esto ya hablamos. Las políticas públicas dentro de un estado de bienestar son algo más complejas. Hablábamos de multinivel, varios niveles de gobierno, desde la Unión Europea hasta los gobiernos locales, pasando por políticas públicas de carácter sectorial, cada vez más y cada vez más complejas, ¿no? El profesor Valles vincula políticas públicas y coerción desde un punto de vista más estructuralista y más weberiano. Nos dice decisiones que implican cierta dosis de coerción, como no puede ser de otra forma, al menos desde un planteamiento estático, ¿no? Hay quien rompe esta baraja desde el principio y dice, no, las políticas públicas son un proceso de negociación, son un proceso deliberativo, no son un proceso de coerción. Ya veremos después que hay políticas públicas que van de arriba abajo y otras que van de abajo arriba y otras que van de abajo arriba y de arriba abajo. Por tanto, bueno, es una forma de orientar inicialmente un debate, como es el de las políticas públicas, desde el punto de vista normativo, de la coerción, pero no es el único, obviamente, ¿no? Nos dice ahí que existe coacción y coerción institucional y normativa. Volvemos a lo mismo. Si es una política pública diseñada desde un principio jerárquico y estructural, sí, pero no siempre. Bueno, hay cuatro tipos de políticas. Esto es muy importante a efectos de hablar con propiedad de qué son las políticas públicas. Hay un autor que se llama Lowy, tenéis el cuadro en la página 397, que habla de cuatro tipos de políticas. Son las regulativas, las constitucionales, las distributivas y las redistributivas. Todas ellas, digamos que aplican matices a aquello que hacen los gobiernos y cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, las constitucionales, pues son las reglas del juego, las reglas del juego que marcan el poder público, fundamentalmente, pues las constituciones, las leyes y los reales decretos, los marcos de grandes marcos de cambio. Veremos en el tema que viene, que es el cambio y la continuidad. Bueno, pues son las grandes reglas de juego. Las regulativas, pues son medidas que imponen condiciones obligatorias. Es un marco clásico de los gobiernos de estados de bienestar, ¿no? Imponen condiciones para todos los individuos afectados. Las distributivas, pues intentan segmentar mercado en función de necesidades y asignar subsidios, subvenciones, son propias de los servicios públicos. Y las redistributivas, pues se centran en colectivos que se considera que están sobrerepresentados, sobredotados, y bueno, pues hay concesiones, autorizaciones administrativas, habilitaciones. También es verdad que esta redistribución se aplica no solo a aquellos que no tienen, sino a aquellos que tienen y que tienen o necesitan unas condiciones especiales para producir algo, una concesión. Es un ejemplo, ¿no? Una autorización administrativa. Bueno, estas cuatro tipos de políticas, regulativas, constitucionales, distributivas y redistributivas, son claves para entender que son tipos de políticas ideales, pero que se producen de forma habitual en nuestra sociedad, en nuestro marco político institucional. Una cuestión importante, ya que la política pública, las políticas públicas tienen que ver con el resultado, es el proceso. Y aquí vemos cómo se forma la agenda. Bueno, pues hay cuatro etapas: la iniciación de un problema, su introducción en una agenda. La agenda es aquello que llevan, aquello que manejan los poderes públicos, pero no solo hay una agenda pública, una agenda política que llevan los poderes públicos y las administraciones, pero hay una agenda sistémica también, que es la agenda que manejan las organizaciones sociales o los colectivos que están fuera del área del gobierno. A veces no coinciden. Una agenda política no necesariamente coincide con la agenda social, con la agenda sistémica. La cuestión es que es importante ver que no siempre existe un modo de definir un problema, y en la agenda claramente se establece quién y cómo lo definen, ¿no? Iniciación por un lado, elaboración o formulación por otro. Cómo se formula, quién lo formula, en qué condiciones, cómo se implementa, sería la tercera etapa, cómo se pone en marcha, y finalmente, cómo se evalúa. Si es que se evalúa, no siempre se evalúa. Esta es una de las grandes fallas del sistema en algunos modelos de toma de decisiones, como es en el caso español, ¿no? Se evalúa muy poco y se evalúa mal. Y sobre todo, lo que se evalúa no implica una decisión posterior con consecuencias positivas o negativas. Bueno, el proceso de formación de la agenda, el proceso es ideal. Obviamente, esto es como un círculo, ¿no? Uno empieza definiendo una agenda, la define en función de sus intereses o los intereses de varios. Después, pues, la introduce en el sistema y formula ese problema de una forma determinada, privatiza, externaliza, provee el servicio. Finalmente la implementa, la pone en marcha, recursos, hasta que al final, una vez que está puesto en marcha, pues definitivamente la evalúa. Y línea de feedback, volvemos a empezar. Este es un esquema clásico, son tipos también ideales. Por tanto, lo que es habitual que ocurra es que siempre se produzcan alteraciones en la agenda, problemas en la implantación, reformulaciones. Por tanto, interesa ver que efectivamente es un modelo ideal, pero es un modelo que nos permite organizar sistemáticamente un sistema de toma de decisiones. Bueno, ¿qué etapas dentro de estas etapas de las políticas públicas tenemos ya en concreto? Pues en la iniciación, pues hay que definir problemas. Por un lado tenemos el propio problema y por otro la entrada en la agenda. Hay que ver cuáles son las grandes líneas de problemas en una sociedad, los clivets, cuáles son las fracturas, cuáles son los ejes territoriales, ideológicos, religiosos. Bueno, cuáles son las cuestiones de género, las cuestiones de laborales, las cuestiones educativas, cuáles son los issues, las cuestiones, y cómo se construye desde el punto de vista sociopolítico y administrativo. Cómo se construye a partir de la entrada en la agenda. ¿Quién lo construye? ¿Quién construye una política educativa? ¿Quién construye una política de servicios sociales? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué métodos? Y luego, ¿cómo se desarrolla y cómo se organiza en la administración? Hay un autor español que se llama Miguel Beltrán, que tiene un capítulo muy bonito sobre la construcción administrativa de la realidad social. Y él dice que no siempre la administración actúa sin aire et studio, actúa de forma racional y libre de consideraciones ideológicas y de valores, aplicando aquello que el sistema político le dice, ¿no? El sistema administrativo tiene su propia lógica e incorpora sus elementos también a la hora de formular un problema. ¿Qué es la agenda? Pues la distancia entre lo percibido y lo aceptado, nos dice Vallés. Convierte una situación en un problema político y lo incluye en la toma de decisiones, en los consejos de ministros, en los debates parlamentarios. Bueno, pues no siempre es así, pero es una parte de la óptica, de la lógica del problema. No siempre es así porque siempre, como tipo ideal, pues tiene elementos que las pueden distorsionar, disturbar. No siempre aquello que se lleva, eleva al Consejo de Ministros, pues es aquello que los ciudadanos consideran prioritario, ¿no? Que está en la agenda sistémica. Es un problema tratable, es un problema que tiene un origen social, que no tiene un origen político, y a veces, pues como os dije antes, no coincide. Primera etapa, iniciación con problemas y con agendas. Segunda etapa, formulación. Elaboración y selección de políticas. ¿Qué hago? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué objetivos? ¿Con qué medios? ¿Tengo una base de datos para poder tomar decisiones? ¿Alternativas a las decisiones? ¿Escenarios? Bueno, en el cuadro de la página 400 tenéis algunos elementos para valorarlo. El problema está en que, como ya hace muchos años sabemos, no existe una racionalidad ilimitada, más bien es limitada esa racionalidad. No podemos, y cada vez yo creo que es más claro, tener todos los datos de un posible problema, tener todas las voces, todos los elementos de análisis y mecanismos de estudio que nos permitan decir este es el óptimo de Pareto. Vamos a jugar siempre con subóptimos, ¿no? Entonces tenemos una racionalidad radical y que casi nunca es cierta del todo, y una racionalidad limitada, que es la que nos permite dudar e incorporar elementos de una forma continuada al proceso de formulación de políticas, ¿no? Hay métodos que obviamente pues valoran esta continuidad, esta inercia, estos métodos incrementales, estos procesos incrementales, y otros como el garbage can, que bueno, pues que introducen estas dudas y de una forma además normativa, es decir, existen casualidades que pueden hacer que las políticas, por muy bien diseñadas que estén, pues deban ser analizadas en un contexto de cambio permanente, cambio continuo, sin que eso suponga crisis en el modelo. Problemas, bueno, ahora está muy de moda. ¿Qué optamos en un problema como es el de la movilidad o el de las infraestructuras viarias, terrestres? ¿Por autopistas o por ferrocarriles? Bueno, en la página 402 tenéis algunos elementos para valorar. En todo caso, es un problema político. Y posteriormente es un problema administrativo. Pero antes que todo eso, y esto es lo que nos dice la ciencia política, es un problema social. ¿Cómo se articula el desarrollo social, la cohesión social? ¿Cómo se incorporan las demandas a este problema, a esta formulación? Y para eso, bueno, pues tenéis varios actores del proceso que el propio Vallés establece en tres líneas, tres modelos: líneas, triángulos y redes. El proceso lineal sería el de arriba abajo, para tomar decisiones y para incorporar un problema. El ministerio decide a través de un informe que hay que hacerlo así o asado, que hay que poner más autopistas o ampliar los ferrocarriles. O bottom-up, pues los ciudadanos dicen, mire, no, más ferrocarriles no, queremos autopistas, porque los ferrocarriles son caros y podemos gastar el dinero de los ferrocarriles en otra cosa, ¿no? O queremos más ferrocarriles porque lo que hay es que potenciar el transporte colectivo. Vale, pues eso va de abajo arriba. Pero es un proceso muy, muy estático, es un proceso propio del corporativismo. Existe otro modelo de actores del proceso, que es el de triángulos de hierro, ¿no? Que se maneja entre políticos, administraciones, técnicos y grupos de interés. Es un modelo más neocorporativista. En el fondo es lo mismo, solo que amplían, que el top-down y el bottom-up, solo que amplían un poco el espectro de actores. Y finalmente está el último de los actores y de los modelos de relación entre ellos, que a mí personalmente es el que más me gusta y es el que nos va a poner en conexión con el tema 25, con el tema final de la materia, que es la gobernanza, ¿no? La red o trama de actores. Hablamos de la Policy Network o la Policy Community. Y tanto la comunidad formal como la informal contribuyen de una forma bastante, bastante racional a incorporar elementos a la formulación del problema. Bueno, tenemos iniciación, tenemos con un problema y con su agenda, tenemos implementación, cómo lo hacemos y con qué actores, perdón, Tenemos iniciación, tenemos agenda y ahora tenemos implementación. Bueno, la implementación es la piedra de toque de todo sistema. Hay un dicho muy famoso que nos expresa claramente en qué consiste implementar y es pues, que el papel todo lo sostiene, ¿no? Todo queda muy bonito, perfectamente cuadrado, alineado, pero cuando llega la hora de la verdad, los elementos de éxito o de fracaso de una política pública están en cómo se llevan a la práctica. Y donde suelen fallar es ahí, en esta fase, en la implementación. Cuando uno decide pues que una línea que pasa por un territorio, que está marcada en un mapa, pues pasa por delante de casas y hay que hacer una expropiación. O después de la expropiación, pues uno se encuentra un problema ambiental. Está pasando ahora, por ejemplo, en Brasil, un caso muy curioso, en una universidad en la que estuve el año pasado, en la de San Paulo, que tiene un campus en una zona contaminada y es un campus que han tenido que cerrar por un problema de contaminación ambiental severo y ahora no tienen sitio donde ubicar a los alumnos, a los profesores y al personal de administración y servicios. Y ha estado funcionando años, con lo cual eso, además del problema ambiental presente, tiene un lastre pasado y es toda la gente que ha estado estudiando y trabajando allí. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se les va a tratar en caso de que se descubran enfermedades? Por tanto, la implementación es algo más que trazar una línea en un mapa, que llegar a un acuerdo entre actores. Se trata de poner en marcha aquello que se ha diseñado de una forma equilibrada y tener, y esto es muy importante, la cintura y la capacidad para incorporar nuevos actores, nuevas soluciones y bueno, nuevas voces. Factores. Bueno, pues factores muchos. Yo creo que a veces insondables e identificables, ¿no? Recursos, coordinación, elementos ambientales. Yo añadiría uno, ¿no? Los emocionales. Puede pasar que haya elementos racionales, que los hay. Los modelos racionalistas de implementación han funcionado muchos años. En los sistemas de planificación, por ejemplo, ya no funcionan. Y ahora incluso en los sistemas más radicales se dice, ¿por qué no pensar en cómo influyen las emociones dentro de los sistemas de implementación? Porque influyen. Influye el cómo una generación de una familia que ve construir a lo largo de años pues una infraestructura, pues va cambiando. Influye en cómo ve el hijo que era pequeño cuando se comienza la decisión y a formular el problema al final, cómo vive con su familia y con sus hijos esa misma decisión, ¿no? Hay elementos absolutamente emocionales que no han sido todavía incorporados a la implementación y que deben cada vez de serlo más. Bueno, pues tenemos algunos ejemplos en España con la LONCE, con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el informe CORA de modernización. Tenemos muchísimos elementos para poder valorar de forma crítica todos estos procesos, más allá de lo bien o mal que se hagan las leyes. Y sobre esto hay muchas cuestiones que debatir, que parece últimamente que hablamos de calidad normativa que se hacen bastante mal. Pero ese es otro debate. Es importante recuperar aquí los procesos top-down, arriba-abajo, bottom-up, abajo-arriba, e incluir uno más, ¿no? Incluir este mixto de redes, que sería el forward y el backward mapping, que es una mezcla. Elmore lo definió en el año 85, es una mezcla entre objetivos y actores, una mezcla bastante dinámica. Por tanto, rompamos los esquemas de formulación clásicos e incorporemos en la implementación voces, objetivos y actores en forma de red, que es lo que nos va a dar más capacidad para analizar cómo va la implementación. Y finalmente, evaluación, la última de las partes. Nos dice, y yo no estoy muy de acuerdo, lo voy a explicar, el propio Vallés, el debate político es una permanente evaluación de los resultados de las políticas públicas. Ojalá. Si esto fuera así, y además la evaluación tuviera efectos, no tendríamos la crisis institucional en la que estamos implantados. Pero esto no solo no es así, sino todo lo contrario. Desgraciadamente no hay ni permanente evaluación de las medidas y mucho menos de los resultados, de los impactos. Si esto fuera así, las decisiones en relación con gastos, consumos, sobrecostes de infraestructuras, malas decisiones en unos campos, falta de inversión en otros, por ejemplo en el caso de las universidades. Circulaba en Twitter estos días por Twitter un tuit en internet que decía cómo es posible que haya no sé cuántos miles de campos de fútbol, no sé cuántas miles de o cientos de plazas de toros, y sea el problema público más importante, uno de los más importantes, las 75 universidades públicas que hay en España, ¿no? Bueno, más allá de la demagogia y de la simbología, lo que está claro es que estas decisiones y no decisiones de materia de inversión en educación, en infraestructuras, en sanidad, que son elementos básicos del estado de bienestar, pues no son evaluables. Perdón, mejor dicho, son evaluables, pero no son evaluados. Hay una perspectiva muy bonita que se llama la perspectiva de la evaluabilidad y que probablemente, bueno, pues sea objeto en algún otro momento de análisis en relación con la tecnocracia que hay en torno a la evaluación y la autojustificación, hasta el punto de que la evaluación ya se considera más un fin en sí mismo que un medio, ¿no? Y la evaluación, igual que el resto de las fases de políticas públicas, tienen que estar orientadas, y esto es lo que no entendemos todavía en la cultura política española, tienen que estar orientadas al resultado, al impacto que producen y al resultado que deben conseguir, ¿no? No deben ser autojustificativas, no deben ser autorreferenciales, no deben ser teóricas, deben ser aplicadas y deben estar orientadas a conseguir un impacto positivo en esa aplicación. En España hay informes de evaluación segmentados desde hace años, pero es a partir de la creación de la EVAL cuando empezamos a ver que se hace de forma sistemática y de forma organizada, ¿no? Esta institución, la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad, es una gran institución que, como siempre, bueno, pues tiene un problema de vida, de ciclo de vida en función del ciclo político y de conseguir resultados. Pero eso lo veremos en el tema 26. En relación con la evaluación, solo decir que tienen que incorporar elementos de objetividad y de subjetividad. Preguntas previas como la de quién evalúa al evaluador, es una pregunta importante. Y elementos que hay que valorar. La evaluación está para descubrir. Está para conseguir analizar cuáles son los rendimientos del sistema. La evaluación es una fase de una ciencia, de un enfoque teórico que está orientado a la búsqueda de resultados. El output serían las acciones desarrolladas y hay que evaluar cómo se desarrollan esas acciones. Y el outcome, que es algo fundamental, es qué impacto causa en nuestras vidas la decisión política y esa política pública. Pues tanto acciones, procesos como impactos son elementos claves para la evaluación. Bueno, yo solo os pongo un ejemplo. En materia de bancos, transportes, partidos políticos, niveles de gobierno, políticas públicas, ¿qué evaluaciones consideráis que han tenido resultado? Es decir, ¿han conseguido alterar el proceso y alterar el resultado, alterar el impacto en los últimos años? Bueno, si os ocurre alguna, me enviáis un correo y me lo contáis. No muchas. Algunas, pero no muchas. Finalmente, ¿influye la política sobre las políticas? Aquí estamos en una última parte muy sugerente, que es la de los estilos de política pública, los policy styles. Ahí tenéis en la página 411, bueno, pues elementos de la política: compromiso, prevención, imposición, reacción. Es importante porque no parece que todavía entendamos en un sistema tan jurídico, económico como el español, tan formalista, que los estilos, es decir, quién toma las decisiones, fulanito, perenganito, azul, rojo, amarillo, los estilos, la carga de valores, bueno, pues tienen influencia a la hora de gestionar políticas públicas. Hay un axioma gerencialista y tecnocrático que yo creo que es irreal. No son las políticas públicas, las decisiones, las acciones, no están lejos de los ideales, de los valores, de las ideas, ideologías, están incorporadas en ese esquema que los técnicos y los políticos usan para tomar decisiones. De hecho, la definición de Vallés sobre el axioma gerencialista y tecnocrático, pues yo creo que es perfectamente refutable, ¿no? Si vemos en los últimos años políticas públicas y quién toma las decisiones sobre ellas. Dice, el margen de maniobra disponible para optar por una política en lugar de otra sería muy reducido. La solución sería única y estaría sobre todo en manos de técnicos y expertos. Bueno, ya veis que este es el paradigma gerencialista y tecnocrático que obviamente pues no le sirve ya a nadie. Esto fue en una primera fase de la crisis que vivimos, fue una esperanza, la gran esperanza blanca, pero obviamente ya sabemos que las decisiones gerencialistas, además de que es falso que no estén cargadas de valor y deben estarlo porque la sociedad los incorpora a los políticos y a los técnicos, además de que es falso, pues no es efectivo. O sea, la solución no es única y cada vez es menos única, y sobre todo no está en manos de técnicos expertos y cada vez está menos en manos de técnicos expertos. Cada vez está más en manos de ciudadanos, anónimos, individuales o agrupados, pero menos en manos de los técnicos. Hay un contrabalanceo hacia el ejercicio de las políticas públicas, no ya de la política, sino de las políticas públicas hacia los ciudadanos, impresionante. Y lo veremos los próximos años. Bueno, además de la suma gerencialista está la contraargumentación, ¿no? Diferencias significativas entre políticas según la orientación de gobierno que las diseña o impulsa. Y esto parece que es fácil de entender. O no tanto. Yo no creo que haya, sinceramente, mucha diferencia entre políticas que ha cometido gobiernos de derecha y de izquierda en esta última década, por ejemplo. Excepto en algunas cuestiones, de valores posmateriales, como podrían ser, pues, género, como podrían ser servicios sociales, excepto en eso, en el resto, las grandes políticas de bienestar, que son educación y sanidad, o infraestructuras, da igual quién tome la decisión, izquierda o derecha. Los dos grandes partidos no se han diferenciado en casi nada en su toma de decisiones en relación con la estrategia de transportes o la estrategia de sanidad o la estrategia de educación. A pesar de las leyes, a pesar de las caras de los ministros y ministras, hay muy poca diferencia. Por tanto, la contraargumentación aquí, desde mi punto de vista, no serviría, ¿no? Y luego está el perfil y resultados, porque las políticas públicas están influidas por los rasgos del sistema político en su conjunto. Y esto ya nos lo explicaba Easton, David Easton. Yo creo que si vemos, bueno, pues, qué predomina en los estilos de política, si predomina la vis o el carácter gerencialista, si predomina estas diferencias ideológicas de contraargumentación, o si es verdad que están influidos o no por el contexto y los rasgos del sistema político, yo me quedaría con este último. Están absolutamente imbuidos, aunque no se quieran dar cuenta, aquellos que forman parte del poder político-administrativo, de los marcos de valores y de las ideologías que ya no son tan claras, que no se manejan ya en esos esquemas izquierda-derecha que manejaban Roca, ¿no? Estilos, cuatro estilos para las políticas públicas. Anticipativo, tiene un carácter de consenso, es un modelo nórdico. Reactivo, es un modelo también de consenso, pero este es más anglosajón. Anticipativo, que sería un modelo de tipo impositivo, el francés. Y reactivo, que sería un modelo también impositivo, pero más español. Ambos son modelos que imponen, pero uno se adelanta y otro, como en el caso español, como siempre, pues un poquito al azar, ¿no? A la espera. Los estilos, por tanto, están, desde mi punto de vista, y esto ya lo decían Almond y Verba, dependientes de un contexto, una cultura política, una cultura cívica, que es lo que hace que, obviamente, esos valores que están en la sociedad pues permeen hacia la capa política y la capa administrativa. Sin ellos no se entiende. Bueno, esta última parte es muy sugerente y yo creo que falta por desarrollar en nuestro sistema de políticas públicas, de análisis de políticas públicas, pero nos permite introducir elementos que no tienen que ver con la pura racionalidad radical o limitada, aquella que vimos al principio, y considerar el análisis de políticas públicas como algo dinámico, algo necesario, algo que debe estar en contacto con otro tipo de orientaciones, como es la de gestión pública, y que tiene que estar con otro tipo de orientaciones, como son la pura de política, análisis político, no análisis de políticas públicas, que es distinto. Aquí hay que distinguir entre la politics, policy y policies, politics y policy. Tenemos que distinguirlo claramente para saber quién está en cada uno y qué es lo que predomina. Y bueno, yo creo que con esto, este tema de políticas públicas que da para mucho, da para un manual entero, podría quedar perfectamente enmarcado para vuestra reflexión y posterior aprovechamiento, ¿no? Digamos que el resultado de este pequeño capítulo tiene que verse si efectivamente os hacen alguna pregunta y finalmente respondéis de forma positiva en función del texto y de este pequeño análisis que yo realizo. Os agradezco vuestro visionado, vuestra participación, y bueno, os emplazo a la próxima web conferencia que realizaremos la semana que viene en relación con el cambio y la continuidad. Gracias.